Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Somos un sacrificio delante de Dios. Pero Dios prefiere en realidad toda esa vida íntegra en lugar de multitud de sacrificios. Y los sacrificios hoy no son como los que veíamos en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento también Pablo nos invita a presentar sacrificios. Y saben, la noticia es de que nosotros somos ese sacrificio delante de Dios. Yo quiero que veamos cómo debe de ser ese sacrificio y qué es lo que implica. El título ahí del mensaje es conformes o inconformes. Después se va a dar cuenta por qué digo eso. Quiero que me acompañe a la carta a los Romanos, capítulo 12. Y vamos a leer dos versículos, vamos a reflexionar en dos versículos que nos van a mostrar cómo debe de ser ese sacrificio entonces y qué es lo que implica ese sacrificio. Dice, uso hoy la Reina Valera 60, dice el pasaje: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El texto representa algo así como una bisagra en la carta a los Romanos. Pablo había terminado de exponer toda la teología, todo el significado de la muerte y la resurrección de Cristo en los 11 capítulos, y ahora empieza algo diferente. Empieza a presentar la parte práctica, la parte de la aplicación. La frase que nosotros vemos ahí que inicia "así que", o en otras versiones "por lo tanto", demuestra o enlaza que por todo lo anterior dicho, ahora viene algo diferente. Por esa razón, entonces viene lo que a continuación veremos. La doctrina nunca se enseña en la Biblia simplemente para que se conozca, para que nos llenemos de ese conocimiento. Se enseña para que se pueda traducir a una vida práctica. Y esta es una de las características del apóstol Pablo. Él siempre mencionaba en sus escritos una parte teórica y luego la parte práctica. Y así es como comienza todo esto. Con base entonces en la obra de Cristo, Pablo exhorta a un compromiso integral de parte del creyente. Cuando Pablo menciona acá y habla acerca del cuerpo, habla de la persona completa, que incluye explícitamente la mente. Por eso resalté estas palabras ahí: un culto racional, una renovación del entendimiento. Así es de que, como les decía, Pablo dice aquí: somos el sacrificio a Dios. Debemos de presentarnos como ese sacrificio a Dios. Y él pone una motivación aquí. La motivación es las misericordias que Dios ha derramado, que Dios ha realizado. Eso debería de ser suficiente para que nosotros podamos tener un deseo de consagrarnos completamente a Dios. Solo eso es más que suficiente para poder cambiar nuestra forma de vida. Por eso es de que Pablo no necesita recurrir aquí a un mandato, a una orden, sino que le basta a él con decir, hermanos, les ruego, les suplico, nos invita a poner a disposición nuestros cuerpos como ese sacrificio delante de Dios. Pero por supuesto que nos va a decir también cómo es ese sacrificio. Dice el texto que es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vivo porque no es como en el Antiguo Testamento se hacía. Un sacrificio cuando se llevaba un borreguito, un buey, lo que fuera para sacrificarlo en el altar, ahí terminaba su existencia. Y Pablo no está diciendo, bueno, ustedes entonces mueran de una vez y háganlo en el nombre del Señor y aquí que se acabe todo. No. La idea es algo constante. Mientras nosotros estamos con vida, nosotros debemos de presentarnos delante de Dios voluntariamente como ese sacrificio. Pero también es un sacrificio santo, apartado, consagrado. Y cuando hablamos de esto en la Escritura se refiere a ese sentido moral y espiritual. Por eso es de que debe de ser santo en el sentido de que está separado del pecado, pero está consagrado para Dios. Y por supuesto, tiene que ser agradable, tiene que ser aceptable, tiene que ser complaciente a Dios. No como lo que veíamos la semana pasada en relación a los demás sacrificios. Y todo esto, dice al final el pasaje, todo esto es vuestro culto racional. Esa palabra racional literalmente es lógico, nuestro culto lógico, un culto sensato, inteligente, en contraste con lo que se ofrecía antes a través de un simple ritual o incluso por la fuerza, de manera obligada. Este es un sacrificio diferente. Es un sacrificio que nosotros hacemos conscientemente, haciendo uso de nuestra razón. Así es como debemos de presentar o de presentarnos como sacrificio delante de Dios. La persona, cada uno, con todo lo que es, con todo lo que tenemos, debemos de entregarnos a Dios como un sacrificio vivo. Por eso, esa es la forma lógica de rendirle sacrificio a Dios, en vista de todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Ha hecho algo el Señor por nosotros, hermanos? Estoy seguro que sabemos eso. Tenemos esa teoría. Conocemos esa teoría. Dice un comentarista, Carson. Dice que Pablo nos anima a ver toda nuestra vida cristiana como un acto de adoración. No es solo lo que se hace el domingo dentro del edificio de una iglesia lo que rinde honor a Dios, sino lo que Dios y el mundo ven en nosotros todos los días y a cada momento de la semana. Hermanos, todos somos hijos de Dios a tiempo completo, las 24/7, no hay descanso, no hay tregua, todos estamos metidos en esto. Somos y debemos de presentarnos como un sacrificio delante de Dios, vivo, santo y agradable, aceptable. Pero como les decía, este sacrificio tiene implicaciones. El sacrificio, según dice el pasaje, implica de que no debemos de conformarnos a este siglo. No os conforméis, dice, a este siglo. Y la palabra ahí conformarse es la palabra amoldarse. Conformar un mismo patrón, vivir según un patrón, dar la misma figura o apariencia de algo. Y los sinónimos para esto todavía es adaptarse, acomodarse, armonizar, acceder, doblegarse, estar de acuerdo. Por eso les ponía yo ahí como una figurita, un molde. Las hermanas pasteleras saben muy bien que un pastel no nos va a salir así si no tenemos un molde. Necesitamos ese molde. Y esa mezcla se acomoda al molde, a su entorno, y toma esa forma. Y aquí Pablo nos dice, ustedes no se deben de conformar a este siglo. Y la palabra siglo también significa no solo tiempo, sino el mundo y todo el sistema mundial. Por eso es de que la idea es no vivir según el patrón del tiempo actual, o no vivir el patrón según el sistema mundial. No asentir, no estar de acuerdo con lo que el mundo representa, con lo que el mundo es. Entonces, ¿cómo es el mundo? Dirá usted. El mundo está lleno de música, moda, un montón de cosas. Y nosotros peleamos a veces. Es común pelear con la música. No hay que escuchar esa música porque esa música es del mundo. Peleamos con la moda. No hay que tomar esa moda porque de veras toda esa moda pertenece al mundo y nosotros no tenemos que ser como el mundo. Y eso es solo una muestra. Y es algo que nosotros sí conocemos, criticamos, evaluamos, quizá, y estamos ahí, pendientes de que nuestros hijos, de que otras personas no puedan tomar ese patrón. Pero hermano, déjeme decirle de que el mundo es más que todo esto. Todo el sistema mundial es más que todo eso. Todo el mundo tiene que ver con tecnología, con medicina, con arquitectura, con la economía, con el arte, la ciencia, la educación, la política, incluso la religión. Para todo esto, el mundo ya tiene un esquema. Ya tiene un mapa, ya tiene un orden de cómo se realiza cada cosa. Por eso le decía, no está ahí, pero la religión incluso. El mundo ya sabe cómo se maneja una iglesia. Ya sabe qué es lo que se hace. Ya hay un esquema según el mundo. La sociedad tiene un esquema según el mundo, el concepto de lo que tiene el mundo. Y cuando nosotros vemos eso, por lo regular, no peleamos con la arquitectura. Cuando vemos diseños diferentes, diseños postmodernos, nos parecen interesantes. Y no hay ningún problema con aceptar todo eso. Con la tecnología, tal vez discutimos algo. Tal vez no estamos de acuerdo en algunas cosas. Con el arte, lo que pasa es de que a veces no lo comprendemos y parece que no es muy agradable, no es muy bonito para nuestros ojos, para algunos. Pero, ¿qué cuando todo esto va en contra de los principios que nosotros encontramos en la palabra? Nosotros estamos de acuerdo muchas veces cuando la medicina va adelante. Cuando se están descubriendo nuevas fórmulas para otras enfermedades extrañas, estamos de acuerdo con eso. No discutimos con eso. No hay problema. Pero ¿qué cuando la disciplina habla acerca de la clonación, por ejemplo? ¿Qué decimos nosotros al respecto? Cuando habla acerca de la manipulación de los genes, de las famosas células madre, cuando habla de la eutanasia, ¿cómo respondemos nosotros a eso? ¿Nos quedamos callados? ¿Dejamos que entonces, yo como no sé, mejor no me meto? Y estamos a veces inconscientemente asintiendo todo eso. Porque no hacemos algo en contra de aquello. La política. ¿Qué pensamos de la política? Hermano, la política ni se debe de mencionar en la iglesia. Es pecado. ¿Por qué decimos eso? Porque simplemente queremos dejarlo a un lado, que ya se encarguen, y después ¿cómo nos va a nosotros? Y después estamos reclamando y no sabemos en realidad cómo podemos ahí no amoldarnos. ¿Cómo podemos romper esos esquemas políticos? Los gobiernos hoy, ustedes se habrán dado cuenta, están reformando diferentes leyes, dictando algunas nuevas. ¿Y cómo reaccionamos nosotros ante eso? ¿Qué decimos cuando aprueban el aborto? El matrimonio homosexual. ¿Qué es lo que decimos? A veces nos quedamos callados. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Nos acomodamos. No hacemos nada y estamos ahí tranquilos porque como con nosotros no hay ningún problema, entonces seguimos en esa misma condición. No nos estamos dando cuenta de que nos estamos amoldando a todo un sistema mundial. Y a veces no nos damos cuenta de todo esto. La educación. Se dice que en un principio fue responsabilidad de los padres, hasta que algunos filósofos griegos dijeron de que no, la educación tiene que ser responsabilidad del Estado, porque es su responsabilidad formar buenos ciudadanos. Y la educación pasó a formar parte del Estado. Y ahora reclamamos y no estamos de acuerdo porque no hay recursos para educación. Pero no asumimos a veces la responsabilidad que nosotros tenemos de educar a nuestros hijos en el buen camino. Y ahora, en el tiempo en el que estamos, he mencionado en algunas ocasiones que estamos viviendo un tiempo donde el consumismo nos está absorbiendo. Y la educación está ligada a veces, o mejor dicho, está ligada a la economía. Lo que interesa ahora es cómo mejorar los niveles de educación para después tener una mejor producción, para tener mejores ingresos. ¿Y para qué queremos mejores ingresos? Para poder aumentar el consumo. Y así está todo el mundo. Y nosotros a veces, hermanos, nos adaptamos. Con nuestro silencio a veces estamos diciendo, bueno, pues así está, pues ni modo. Y nos acomodamos, nos amoldamos. Pero no olvidemos, no dejemos de ir a la iglesia los domingos. Eso es lo que decimos. No importa a veces si no nos involucramos en algo, pero mantengámonos en la iglesia. Y el no conformarse al mundo, hermanos, implica de que hay que involucrarnos en cada cosa de estas para lograr hacer un cambio, para romper esquemas diferentes. Por eso es de que cada persona, esté donde esté, tiene que estar dispuesto a salir de esa zona de comodidad. Un antónimo que encontré de amoldarse, acoplarse, es rebelarse. Si no queremos estar cómodos, entonces hay que rebelarse. Hay que ir en contra de eso. Y por eso es de que a medida de que nosotros pensemos de manera diferente, vamos a hacer un cambio en nuestra sociedad y en todos los sistemas que el mundo ha establecido. los abogados, médicos, ingenieros, ahí donde están, tienen que perder esa comodidad y hacer algo distinto, marcar una diferencia. Los empresarios tienen que hacer algo diferente. Como decía nuestro hermano hace algunos días, semanas, tenemos que crear cultura, una cultura diferente, una cultura bíblica, y no amoldarnos a todo lo que está a nuestro alrededor. Y el pasaje sigue diciendo que ese sacrificio implica no conformarse a este siglo, no conformarse a este mundo, como dicen otras versiones, pero también implica transformación. Ese sacrificio implica transformación. El pasaje dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y la palabra ahí es metamorfó, conocida porque hemos escuchado acerca de metamorfosis, que significa un cambio de apariencia, una transfiguración. Meta significa cambio y morfe, forma, cambio de forma. Lo vemos en los animales, por eso tengo ahí el ejemplo de una mariposa. La mariposa sufre el proceso de la metamorfosis. Cambia su naturaleza, transforma su esencia. ¿Y saben qué? No solo cambia su forma, sino que también cambian sus funciones y cambia su modo de vida. Esa es la metamorfosis. Eso es lo que implica un sacrificio también. Cambiar la manera en que somos. Vivir de una manera diferente. Funcionar de una manera distinta. ¿Y saben? Usted dirá: ¿de veras tenemos que hacer eso? Y aquí sí aparece como un mandato. Sí es un imperativo, sí es algo que se nos ordena realizar. Transformarnos. Pero Pablo no se queda solo con eso. Porque tal vez alguno dirá: ¿y cómo nos transformamos? ¿Cómo logramos cambiar esta apariencia? ¿Cómo logramos cambiar nuestro estilo de vida, nuestras funciones? Déjeme decirle lo que dice el pasaje. Romanos 12, 2. Leo esta versión. La Biblia del Pelerino, Luis Alonso Schockel, dice, me gusta lo que dice: no os ajustéis a este mundo. Antes, transformaos con una mentalidad nueva. Ya tenemos el instrumento para realizar esa transformación. Cada uno de los que estamos acá tenemos esa capacidad. Dios nos ha dotado con la mentalidad, pero nosotros tenemos que hacer algo nuevo, renovar esa forma de pensar. No es de que hay que hacer algo reciente, sino algo diferente. La palabra ahí, mentalidad o entendimiento, como se menciona en la versión Reina Valera, hace referencia a la inteligencia, el intelecto, la capacidad psicológica para entender, razonar y decidir. Y hermanos, todos tenemos eso. El ser humano tiene eso. Dios nos dio esa capacidad para que con nuestra mente nosotros podamos transformar el mundo en el que vivimos. De esa manera vamos a ser diferentes donde quiera que estemos. Vamos a demostrar que sí somos creyentes, que sí vamos a dar evidencia de que hay un cambio verdadero en nosotros. Y ahí es donde encontramos el desafío de todo cristiano, de todo creyente. ¿Cómo aprender a pensar en forma bíblica cristiana? ¿Cómo cambiar nuestra manera de pensar? ¿Cómo dejar atrás todos esos esquemas, todos esos moldes del mundo que nos rodea? ¿Cómo hacer con todo eso? Estamos a veces cómodos pensando en que como tenemos nuestro pasaporte al cielo, entonces asistimos a la iglesia, estamos bien con la familia, damos nuestras ofrendas y ahí nada más. Y no hay un verdadero involucramiento a veces en todo lo que hay a nuestro alrededor. No hay pautas para cambiar la manera de manejar un negocio, la manera de conducir una vida profesional, una vida intelectual, académica. Y los jóvenes ahora están enfrentando dudas y desafíos que se plantean en los recintos universitarios. ¿Cómo hacemos con esa información que nos dan acerca de psicología, de filosofía? ¿Cómo aplicamos todo eso a nuestra vida y que nos ayude a cambiar nuestro entorno? ¿Se dan cuenta? Todo eso implica transformar nuestra manera de pensar. Cuando cambiamos nuestra forma de pensar, entonces, cuando tenemos una mentalidad diferente ante los esquemas que el mundo nos presenta, va a haber un resultado. Vamos a comprobar la voluntad de Dios. Dice ahí el pasaje. Transformados con una mentalidad nueva, y entonces, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Y se nos dice, una voluntad buena, agradable y perfecta. Una voluntad aceptable. Una voluntad que nos complace, no en el sentido de que nos concede lo que queremos, sino que nos cae bien. Una voluntad perfecta, que no se equivoca y que es completa. Hermanos, la voluntad de Dios abarca más de lo que tiene que ver con mi vida, con mi familia. La voluntad de Dios es completa, que abarca todo lo que está sucediendo en el mundo. Todo lo que pasa en el universo. Todo es la voluntad de Dios. Pero como a veces no cambiamos nuestra forma de pensar, no logramos entender por qué pasan las cosas, cómo está obrando la voluntad de Dios. Por eso debemos de presentarnos como un sacrificio a Dios. Sí, lo dice ahí el pasaje. No debemos ajustarnos al mundo y sus esquemas establecidos. Y hablamos acerca de eso. Y lo enfrentamos con una mentalidad nueva. Con una mentalidad nueva, nosotros podemos ser transformados. Necesitamos marcar una diferencia. Necesitamos hacer un impacto en el lugar donde estamos. En una ocasión llegó un hermano a trabajar a una embotelladora de gaseosas y se dio cuenta que cuando él estaba ahí había corrupción, malversación de fondos, habían reportes que no se ingresaban, se sobrevaloraban muchos trabajos y él estaba luchando con todo eso. Decidió un día, pensando en todo toda la crítica que recibía, amenazas incluso, decidió dejar su trabajo. Y le contó a otro hermano y le dijo: hermano, decidí dejar el trabajo. No se puede. No logré hacer un cambio ahí. Y el hermano le dijo: hermano, déjeme a mí ese puesto. Yo voy a ir. Y el otro hermano, es cierto, metió papelería y aplicó, consiguió el empleo. Y ahí estaba. 5 años después, este hermano se encuentra con el que estaba laborando en la embotelladora. Y le dice: hermano, ¿cómo está? Mira, hermano, todavía sigo ahí en la embotelladora. Y le dice: qué bueno, ¿y cómo le ha ido? Mira, hermano, con todo lo que usted me contó, allá ni siquiera se han dado cuenta de que soy cristiano. Él pensando en que había hecho una revolución ahí y había transformado todo eso. ¿Qué pasó? Se acomodó. ¿Qué pasa con nosotros a veces? Nos hemos acomodado. Y estamos rodeados de gente que también está cómoda. Y lo peor de estar con gente que está cómoda es que no podemos ver incluso esa comodidad y salir de ella. Eso es complicado. Y no estamos haciendo nada. Requiere un costo el marcar una diferencia. Cuando Jesús enseñaba, él siempre se centraba en cambiar la manera de pensar de sus discípulos, de cambiar su forma de vivir, de llevarlos a cuestionar conceptos, prejuicios, de trastornar su teología, su cosmovisión, su forma de ver el mundo. Ya saben cómo le fue a Jesús. Juan el Bautista estuvo dispuesto a confrontar a un líder y le dijo: estás en adulterio, no puedes seguir así. Ya saben lo que le pasó, le cortaron la cabeza. Y los discípulos trastornaron el mundo. Veían algo diferente, estaban marcando una diferencia. Ya saben cómo les fue. Requiere un costo. El solo ser un sacrificio vivo delante de Dios. Pero eso es lo que deberíamos de hacer, pensando en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Quiero que piensen en esto. ¿Cómo estamos presentando nuestro sacrificio al Señor? ¿Hay algún molde en el que nos hemos acomodado y hemos estado ahí por años en lo mismo sin marcar una diferencia? Hermano, si se le han pasado los años, ahora es tiempo de lograr hacer algo diferente. Y que el Señor nos ayude, porque sabemos de que no es fácil, pero no es imposible. Dios va a estar con nosotros. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, queremos agradecerte porque en tu palabra nosotros podemos darnos cuenta si estamos conformes con todo lo que nos rodea o estamos inconformes. Y si estamos inconformes, Señor, ayúdanos a marcar una diferencia. Hacer algo diferente, hacer algo que impacte nuestra sociedad, donde quiera que estemos. Ayúdanos a presentarnos delante de ti como un sacrificio vivo. Ayúdanos a renovar nuestra mente, nuestra forma de pensar. Muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra, por lo que nos has enseñado. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, porque tu palabra dice que esos son los adoradores que tú buscas. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.